poco irónico la divina, porque nos sentimos más populares que divina.
Puede ser, no sé, todavía no lo he decidido. Hay días que estoy de un lado y hay días que estoy del otro, me parece. Hoy no estoy segura. Hoy la verdad no me sentí muy divina para nada, pero bueno, vamos a ver qué pasa quizás mañana. Pero está bueno porque todo terminó en este espacio tan lindo, ¿no? Sí, donde podemos hacer alguna recomendación. Y lo decía antes de que llegaron ustedes, que la idea es llegar a las personas que ya son lectoras y también de alguna manera invitar a aquellos que no lo son, ¿no? Uh-huh. Y que de a poco se puedan ir contagiando de esto tan lindo que tiene que ver con la lectura y demás. ¿Con qué nos van a sorprender en el día de hoy? ¿Qué obra trajeron?
Hoy trajimos un cuento de Rosario Castellanos, Lección de Cocina. Uh-huh. Rosario Castellanos fue una escritora mexicana. Uh-huh. Se desempeñó también en teatro, novela, poesía y ensayo. En este caso traemos un cuento. Y se ha mostrado siempre muy interesada por los sectores silenciados.
Bien, sectores silenciados, que no es lo mismo que hablar de minorías. Exacto. Porque muchas veces nos referimos a sectores como minorías y en realidad son quizás sectores que fueron tratados sistemáticamente como minorías, pero no lo son. Y es el caso de la mujer, y tiene que ver con el argumento, ¿no?, de este texto.
Sí, totalmente. Ella, bueno, fue una gran defensora de los derechos de la mujer, y además de ser la primera mujer en alcanzar repercusión pública de Chiapas, que es uh-huh. donde ella nació.
¿Y por qué se decidieron por este texto, para abrir con este texto?
Bueno, porque nos parece precioso.
Uh-huh. Sí, lo comparto.
Y representa parte de lo que pensamos, así que...
Uh-huh. Está muy bueno para contagiarlo a la gente. Exacto. También, y para que puedan ir descubriendo esto en esta obra. Hablamos un poco quizás de todo lo que tiene que ver con, no sé si coinciden, con esto del deber ser, ¿no?, que de alguna manera transmite el texto.
Sí, totalmente. Lección de Cocina, bueno, es un cuento, es bastante breve, uh-huh. es un relato en primera persona y habla sobre una mujer de clase media que acaba de casarse.
Ajá.
Y bueno, lo que va haciendo es describiendo desde el momento en que ella saca del freezer un trozo de carne,
sí.
hasta que lo va cocinando, y va haciendo un paralelismo con su condición de mujer y cómo se siente ella en ese lugar.
Históricamente, ¿está ubicado en algún momento? Podemos decir que es un texto contemporáneo. Totalmente. Podría ser cualquier mujer de la actualidad, ¿no es cierto?
Sí, si bien ahora eso se está deconstruyendo bastante, por suerte uh-huh. las mujeres ahora tenemos otras libertades, aunque nos queda mucho por conquistar, uh-huh.
Por lo que luchar.
Sí, uh-huh. muchos derechos por los que luchar, pero bueno... no deja de ser un clásico y que seguramente más de una mujer se puede sentir representada uh-huh. por este texto.
Uh-huh. Bien, hay un recurso que es recurrente en este texto y tiene que ver con el uso de la ironía, ¿no?
Exacto, es la ironía, y justamente esta escritora la utiliza para denotar este conflicto del que habla. Porque hay un conflicto que es el superficial, que es la cocina, es uh-huh. saber qué cocinar. En este caso para su marido.
Sí.
Pero detrás está el conflicto real, que tiene que ver con identificarse como mujer propia. Uh-huh. Y buscar su identidad. Por eso cuestiona esto del deber ser y rompe con el ideal tradicional.
Uh-huh. El foco está puesto de alguna manera entonces en la mujer y demás. ¿Cómo se representa lo femenino? ¿Cuál es el estereotipo que se maneja en este texto de lo femenino y también de lo masculino? ¿Aparece? ¿No aparece?
Bueno, por parte de la mujer, obviamente es una mujer obligada a maternar, a encontrarse en el ámbito de lo privado, a realizar las tareas de la casa, a esperar a su marido con la cocina hecha, que bueno, es básicamente lo que está experimentando ella como mujer recién casada. Uh-huh. Y algo muy importante que queríamos destacar es que no tiene nombre.
Ajá. Ah, hay una cuestión ahí con la identidad. O sea, podría llegar a ser cualquiera de nosotras o lo que de alguna manera nos dijeron que deberíamos ser en algún momento. Porque históricamente, de forma sistemática, la mujer se la ha representado de dos maneras, ¿no? Como la que debe ser y la que no debe ser de ninguna Exacto. forma. Esta mujer es la que debe ser.
Sí, claro.
Se esfuerza por ser quien supuestamente debe ser, uh-huh. según la sociedad.
Sí, acá voy a leer sí. un pedacito. Dice, porque perdí mi antiguo nombre y aún no me acostumbro al nuevo, que tampoco es mío. Y en este sentido pensábamos en esto de que las mujeres no tenemos apellido.
Es cierto, sí.
O sea, tenemos el apellido de nuestros papás, de nuestros abuelos, capaz que, bueno, nuestra madre no estuvo sola, pero al mismo tiempo nuestra madre tiene el apellido de su padre, así que no tenemos apellidos y como que somos de alguien.
Y es imposible poder... No, es que en realidad incluso yo recuerdo, no sé si... No yendo tan atrás en el tiempo, pero recuerdo de ser niña o adolescente que mi mamá firmaba de Méndez. Sí, o sea, sí, realmente se hace así. Sí. Y incluso en el discurso popular está todavía esto de mi señora, mi mujer. Sí. Esa cuestión de la propiedad es explícita, incluso cuando escuchamos hablar a las personas. Esta cuestión de la identidad, que la autora ni siquiera haya elegido darle un nombre, dice mucho de lo que es la obra en sí.
Recalca el poco peso en la sociedad que tiene la protagonista, esta mujer.
Uh-huh. Sí, además de lo único que se siente dueña ella, que lo dice explícitamente en el texto, es de su insomnio.
No se lo pudieron quitar.
Que es lo único que no le pudieron quitar.
Claro.
Todo lo demás no le quedó nada.
Lo único que no le fue arrebatado. Y además esta cuestión que decían muy bien, de que tiene que ver con el apellido, esta marca, ¿no?, de la propiedad. En mi caso, por ejemplo, la artística dice Cecilia Méndez Gerarduzzi, en honor también a mi mamá. Y uno se pone a reflexionar y dice Gerarduzzi también viene de mi abuelo, y es una cadena que no se termina. Que no se puede terminar de ninguna. Contra eso estamos complicadas y de alguna manera también se representa en este cuento. ¿Qué pasa con lo masculino?
Y lo masculino se representa como lo racional, lo científico, lo público. Ajá. Todo lo contrario de lo que supuestamente merece la mujer, que es maternar, cocinar, limpiar, cuidar, dedicarse a lo privado, digamos, al hogar.
Es la libertad también.
Básicamente lo que hace la autora es burlarse del sistema canónico de la ciudad, de la sociedad, perdón, que en base de los genitales con los que cada persona nace, asigna una serie de tareas y personalidades a cumplir. Tiene que ver esto con los roles de género. Todos estos estereotipados, obviamente, y legitimados por determinadas ideologías.
Bien, esto se refuerza en el escenario mismo donde se desarrolla la narrativa, la cocina. No puede ser otro lugar. No,
tal cual. Y acá, en este sentido, queríamos recalcar que, bueno, antes lo seguimos charlando, y también me pasó el fin de semana charlando con unas amigas sobre la intuición femenina a la hora de cocinar.
Sí.
Cuando te dicen una pizca de sal, ¿qué sé yo cuando te dicen una pizca
de sal? Es un cachito. Sí, es un cachito. Pero mi cachito no es el mismo que el tuyo.
Claro, tal cual, que una cucharadita media, claro. Así como el, no sé.
Como el señor ese que revolvía la sal.
Y ella, en el texto, dice que me supone una intuición que, según mi sexo, debo poseer pero no poseo. Un sentido sin el que nací que me permitiría advertir el momento preciso en el que la carne está a punto. A la tipa se le quemó la carne, no le salió, y vino sin esa intuición con la que deberíamos venir las mujeres. Lo mismo llevado a la intuición materna.
Al instinto maternal, claro. Es romper absolutamente todo con lo cual estamos... la propia cosmovisión que tenemos, que es una construcción también que viene del patriarcado, sin duda alguna, y hablar del instinto maternal, de esto de saber cuánto es una pizca de sal, de saber cocinar naturalmente, de que hay cuestiones que tienen que ver para el rol de lo femenino, bueno, es un invento. De eso, sin duda alguna, trata la narrativa, y es sumamente interesante que de alguna manera intente romperlo. ¿Qué pasa con la carne, que la mencionaste antes? Hay un simbolismo en la carne, ¿no?
Sí, hay una metaforización. La carne viene a referenciar varias cosas. Por un lado, lo podemos relacionar con el acceso carnal, propiamente dicho. Tiene una connotación sexual dentro del cuento.
Si no está explícita,
claro,
pero te das cuenta, ¿sí?, que va por ese lado.
Pasa de referirse a la mujer a referirse al falo y etcétera.
Claro.
Por otra parte, lo podemos relacionar con las instancias justamente de cocción que se nos van enumerando. Y eso se relaciona directamente con el conflicto interno por el que está pasando la protagonista al cuestionarse todas estas ideas, prácticas que se suponen cotidianas, familiares e imposibles de destruir.
Para quien no leyó el cuento y que obviamente se lo estamos intentando recomendar en el día de hoy, hay una mutación de la carne que se describe, ¿no?, en el momento de la cocción.
Sí.
Y ahí está el simbolismo. Incluso recuerdo que hay una parte donde se refiere al momento exacto, justo Vicky lo estabas comentando, cuando está salando la carne. También puede ser, ¿no?, un simbolismo en eso de salar el cuerpo, de cuestiones que tienen que ver con el sentir propio de la mujer en lo cotidiano.
Sí.
Uh-huh. Hay otras cuestiones también que están naturalizadas y creo, no sé si coinciden, que socialmente continúa pasando y que tiene que ver con la infidelidad masculina, como una aceptación, como una incorporación, como algo que es natural del uh-huh. género masculino. Sí. E incluso habla de una lápida de nombres. A mí sí. eso es increíble cómo llega. Ah, es increíble. Sí, ¿Cómo es que lo dice?
Dice, cuando dejas caer tu cuerpo sobre el mío, siento que me cubre una lápida. Llena de inscripciones, de nombres ajenos, de fechas memorables. Lo trajimos como uno de los ejemplos de ironía que ella uh-huh. utiliza. Y claramente acá está hablando de lo que decías, de la infidelidad.
Esta lápida.
Claro. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la muerte. Hablamos de una lápida, uh-huh. de lo pesado, sí. de lo oscuro que representa. Y por otro lado, todos los nombres. O sea, es increíble cómo describe la infidelidad en sí.
Sí.
¿Y qué pasa con el deseo sexual de la protagonista también? ¿Se presenta también en el escrito? Hay una cuestión de que se la representa bastante asexuada, ¿no? No sé si coinciden
sí.
con respecto. Es más, es un peso, es como algo que debe hacer.
Y se encuentra sumisa mm. en ese lugar. Como a mí me da la sensación de que ella, durante todo el cuento... usa la ironía, ¿no? Como este recurso, pero al mismo tiempo no le queda otra que aceptarlo. O sea, como que no agarra y dice, bueno, me voy.
Sí, lo termina asumiendo de alguna manera.
Sí, pero bueno, por lo menos lo objeta, digamos.
Claro.
Se da cuenta del lugar en donde está, que eso me parece interesante.
Sí. Uh-huh. Además es como burlesco, porque ella misma uh-huh. Intenta representarse como tonta, como que hay cuestiones sí. que no entiende... Porque vamos a ser realistas, muchas veces se ha representado lo femenino también como lo tonto, como lo que no comprende, como lo que tiene que estar sonriente y espléndido todo el tiempo, pero digamos más vinculado a lo emocional más que lo mental, ¿no?
Sí.
Eso se puede también percibir. ¿Hay alguna otra cuestión que me imagino que la gente está escuchando del otro lado y no lo leyeron? Que ustedes dicen, por esto tienen que leer la obra, alguna cita en particular que a lo mejor quieran destacar, para poder contagiar a la gente, obviamente, que no lo conoce.
Bueno, por ahí está bueno leerlo por esto de la ironía constante en ¿sí? todo el texto. Y hay una frase particular que nos gustó a todas,
ajá.
así que se lo voy a compartir, que dice, ¿qué me aconseja usted para la comida de hoy, experimentada ama de casa, inspiración de las madres ausentes y presentes, voz de la tradición, secreto a voces de los supermercados?
Uh-huh.
Más irónica no, uh-huh. no se encuentra.
Uh-huh. Y además en muchas ocasiones hace alusión de que ella no puede ser otra cosa más que lo que es, y esto tiene que ver con la sociedad, ¿no? Y lo dice explícitamente.
Ella se siente, también me parece a mí, como postergada, como que la dejan para lo último y bueno, y acepta esta condición, entre comillas, que le tocó. Y acá hay una parte también donde es muy explícita con esto, donde dice, yo continúo viviendo con una vida densa, viscosa, turbia, aunque el que está a mi lado y el remoto me ignoren, me olviden, me pospongan, me abandonen, me desamen.
Hmm.
Ahí también me desamen la infidelidad constante sí. de ella aceptar, que bueno, en un momento también dice, me creo las salidas ejecutivas nocturnas, me creo los viajantes que vienen, como que bueno, me la aguanto y sigo acá, en este lugar.
Uh-huh. La necesidad de aprobación, de ser amada.
Sí.
Constante. Me recuerda mucho al poema No me arrepiento de nada, ¿no? Eso de esa mujer sí. que se mira en el espejo y que se da cuenta que en algún momento a lo mejor quizás lo podamos charlar y demás, pero es uno de mis poemas favoritos y habla de esa mujer que se mira al espejo y que ve en el reflejo muchas otras mujeres que están cuestionando su comportamiento.
Sí,
exactamente. Y de alguna manera esta autora logra también esto. Ojalá que no sé, que hayamos llegado a la gente y que
sí,
se puedan contagiar un poquito con esta propuesta, con esta iniciativa, y que sepan que es un texto corto, que no tengan miedo, porque quizás hay personas que recién están incursionando en este mundo de la literatura y es realmente muy breve, ¿no, Vicky? ¿Cuánto,
sí.
¿cuánto tiene de extensión? Algunas carillas, muy poquitas.
No, sí,
en 20 minutos lo lees.
Bien. Sí. Y estoy segura de que hay muchas mujeres del otro lado que se van a sentir identificadas. cuando estén leyendo. Seguro. Porque por más que muy bien lo estaban diciendo, hay una ruptura en cuanto a los conceptos, en cuanto a cómo venimos trabajando y todo lo que hemos ganado nosotras, las mujeres, gracias a la lucha de muchas otras que también quedaron en el camino. Este sentimiento de tener que ser algo que no tenemos ganas de ser, me parece que nos... No sé si les pasa, pero nos persigue todo el tiempo.
Sí.
¿O no?
Sí, sí.
Así que bueno, que están todos más que invitados a buscar entonces este texto, a poder disfrutarlo. Es la recomendación que tenemos en el día de hoy por parte de las Divinas Comedias. Camila Paredes, Victoria Covelli están acá en nuestros estudios. Son profesoras de lengua y literatura en educación secundaria. Clases particulares, imagino que dan.
Obvio.
¿Sí? Vamos a dejar las líneas de contacto para la gente que está del otro lado si quiere tomar nota.
Bueno, soy Victoria, mi número es 3464-550627.
Uh-huh. Bueno, Camila, 3464-518355.
Perfecto, chicas.
Vamos a aprovechar para, sí, como es nuestra primera vez, para mandar saludos.
Exactamente, sí. Y no es al chancho peludo, sino a toda la gente que está del otro lado escuchando,
sí,
que es un montón.
Le vamos a mandar saludos a nuestras primeras oyentes fieles. Una, sí, es Wendy, nuestra profe.
Le mandamos un beso, sí.
Y otra es Elu, una querida amiga que sé que me está escuchando, así que le mando un beso muy, muy grande.
Por acá me dicen, felicitaciones, chicas, a los bifes, se está hablando de con respecto a la ironía, con la desconstrucción de los estereotipos femeninos. Meninos, aplausos, divinas, genial por difundir a esta autora. Las admiro, besotes, está diciendo Wendy, a quien le mandamos un beso. Un besote. Por acá también más gente que se comunica. Belén dice que conoce el texto, que le gusta mucho y que disfruta también de esta nueva propuesta que tiene la 90.5. Así que ya saben, estén muy atentas porque seguramente dentro de muy, pero muy poquito vamos a tener, obviamente, más gente que se va a ir sumando. Como por ejemplo la gente acá de Arteaga también, que manda saludos, que están escuchando muy atentos. Así que les mandamos un abrazo a todos aquellos y a todos aquellos también que no se sumaron. Recuerden que en el 3464-630024 pueden dejar su mensajito. Hay que preparar materias, comienza el ciclo lectivo. Así que si necesitan los contactos, los vamos a pasar al aire. Chicas, muchísimas gracias por venir. Nos encontramos la próxima.
Muchas gracias. Nos vemos.
De esta manera pasaba Camila Paredes y Victoria Covelli en el aire de la 90.5.